Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Como cada jueves os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario, dónde están las mejores oportunidades de inversión, tendencias, claves del sector, análisis de mercado y todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación. Como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Como todos los jueves, empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista y luego Tinsa Bayacumi nos dará el dato inmobiliario del día. Después os presentamos el libro Guía Completa del Coliving que lanza hoy la asociación Cowork, la patronal de las compañías de viviendas compartidas que busca tener puentes con la administración y luchar contra el intrusismo. A las 11, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Culmia en nuestra sección Destino Camaleón. Luego tendremos nuestro espacio de sostenibilidad con la sección de la vía sostenible con Vía Agora y después daremos un repaso al mundo PropTech con Urbanitae. A las 12, el debate lo vamos a dedicar al evento Real Estate Future Trends que se celebrará el próximo 19 de noviembre en Madrid, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en el COAN. Este evento busca revolucionar la conversación en torno al sector inmobiliario. Más allá de enfocarse en segmentos específicos, como en años anteriores, el objetivo de esta edición 2024 es profundizar en cómo el real estate puede generar un impacto positivo y significativo. Analizaremos el encuentro con Jody Parra, que es director de consultoría y diseño estratégico en 3G Office, y Luis Casals, que es de la firma de asesoría Baker McKenzie. Como veis, un programa muy variado, así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
Ay, la pregunta del millón es el tema de la semana. ¿Se irán las OCIMIS de España si cambia la fiscalidad?
Ay, Meli, no salimos de una cuando ya estamos entrando en otra. El sector inmobiliario estalla contra la última medida que quiere poner en marcha el gobierno, que es la eliminación del régimen especial de las OCIMIS, de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, para acabar con los incentivos fiscales de los que gozan actualmente. Los socios del Ejecutivo han pactado introducir varias enmiendas a la normativa que pretende fijar un impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales, destinadas a crear un nuevo gravamen sobre los bienes de lujo como yates o coches, subir el IVA a los pisos turísticos, elevar en 2 puntos el IRPF a las rentas del capital que superen los 300.000 euros anuales y suprimir el régimen jurídico de los vehículos de inversión inmobiliaria cotizados. Un régimen, Meli, que recordemos, entró en vigor en 2009 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que posteriormente fue modificado a finales de 2012 durante la etapa de Mariano Rajoy. Según aducen PSOE y Sumar, las OCIMIS solo tributan el 1% del impuesto de sociedades y no han servido para mejorar la oferta de viviendas, por lo que su propuesta va encaminada a que estén sometidas al 25% general que se aplica a cualquier empresa. Un argumento que, por otra parte, está levantando una oleada de críticas, como te puedes imaginar, en el mercado, al considerar que, pues, la verdad, que no se ajusta a la realidad de este tipo de sociedades y que únicamente está sustentada en fundamentos ideológicos, algo que no es la primera vez que vemos cuando se habla de legislación en torno a la vivienda, ¿no? De hecho, las SOCIMIs están obligadas por ley a repartir al menos el 80% de sus beneficios vía dividendos, por lo que, aunque a esas ganancias no se les aplica el impuesto de sociedades, sí que están sujetas al IRPF de sociedades en función de si se trata de una persona física o de una persona jurídica. Es decir, en vez de tributar la sociedad, lo hacen sus accionistas, lo que supone un trasvase de la carga fiscal, ¿no? Pero sí que se cotiza. Si me preguntas a mí y preguntas a cualquier experto y preguntas en el sector, pues te van a decir lo mismo. Meli, perdona. Al final, cambiar el sistema fiscal de las SOCIMIs lo que está haciendo es lanzar un mensaje demoledor al inversor internacional que había visto en estas sociedades la mejor manera de invertir en el sector inmobiliario español. Es un vehículo, recordemos, que existe en muchos otros países de nuestro entorno, que es conocido como REITs, son prácticamente un estándar con una fiscalidad estandarizada internacionalmente. Sucede mucho aquí, ¿no? Eliminar a mitad de partida o cambiar las reglas a mitad de partida tendría unas consecuencias devastadoras para el país, ya que por un lado supondrá una retirada de viviendas del mercado que saldrían previsiblemente a la venta, y si, como ya han anunciado algunas sociedades, trasladan sus sedes fuera de España, pues la recaudación impositiva por ellas se reduciría a cero, a nada. Es una medida desproporcionada y que tendrá efectos indeseados de mucho mayor calado que los supuestos beneficios que traerá. Pero es que las primeras consecuencias, Meli, ya de este plan fiscal de los socios de gobierno contra los vehículos de inversión ya están aquí, no han tardado en llegar. Merlin Properties y Colonial, las dos mayores SOCIMIs del mercado doméstico y las únicas que están presentes en el IBEX 35, ya han caído con fuerza en bolsa ante el potencial fin del régimen al que están sometidas. Las acciones de Merlin se desplomaron en la jornada del 12 de noviembre más de un 7%, mientras que las de Colonial bajaron un 5%, lo que ha restado cerca de 600 millones de euros a su valor de mercado conjunto en una sola sesión. Tras esta caída, su capitalización estaría rondando los 8.600 millones. A pesar de este castigo en bolsa que han sufrido, ojo, ninguna de las dos tiene viviendas en cartera, sino que su modelo de negocio está basado más bien en el alquiler de otros activos, como puedan ser las oficinas. En el caso de Merlin, también destaca en su cartera otros segmentos como la logística, los centros comerciales o los centros de datos. Tampoco invierten en residencial las otras dos grandes de referencia en España, ¿no? El AR España, que está especializada en centros comerciales, ni Arima Real Estate, que está enfocada al segmento de oficinas. Pues además del castigo en bolsa, también han llegado los primeros informes de analistas que están alentándonos del riesgo de que desaparezca este régimen de las SOCIMIs, ¿no? Mira, por ejemplo, desde Bankinter nos apuntan que se trata de malas noticias para el sector inmobiliario, ya que si se aprueba esta medida, las SOCIMIs perderían la exención fiscal y pasarían a tributar por el impuesto de sociedades, lo que reduciría en esa misma proporción su generación de caja y capacidad de pago de dividendos. En este escenario, los analistas de la entidad financiera, desde luego, han bajado la recomendación del sector desde comprar a vender. Y junto a este cambio en estas recomendaciones, destacan las consecuencias que puede tener la supresión del régimen tanto para los vehículos ya constituidos como para los que pudieran desarrollarse en el futuro. Hay que tener en cuenta que en España hay más de 120 SOCIMIs presentes en los diferentes mercados de valores, desde el mercado continuo, o sea, lo que entendemos como la bolsa tradicional, hasta los alternativos, como pueda ser el BME Growth y otros nuevos como Portfolio Exchange o BME Scale Up, con una capitalización bursátil conjunta cercana a los 24.000 millones de euros. Pero, Meli, es lo que te comentaba antes, si hay un impacto que destaca por encima de todos, es esa sensación de inseguridad jurídica que se traslada no solo al conjunto del sector inmobiliario, sino al negocio patrimonial en España, lo que podría provocar, como te digo, una huida de la inversión y mucha de la inversión extranjera hacia otros mercados que tengan un marco jurídico más estable para estas sociedades. Dentro del sector, pues son muchas las voces que están alertando que si cae este régimen y las SOCIMIs empiezan a tributar como cualquier otra empresa en el régimen general de impuestos sobre sociedades, pues van a aumentar los costes fiscales para estas entidades, lo que podría afectar al rendimiento de los dividendos para sus inversores finales y, en última instancia, pues eso, provocar que los fondos de inversión reconsideren sus inversiones en el sector inmobiliario español, ya que estaría disminuyendo su rentabilidad después de impuestos. A pesar de que el fin del régimen especial de las SOCIMIs ya se está dejando notar en el mercado y está movilizando internamente a los pesos pesados del sector, no tienes nada más que ver la prensa hoy, lo cierto es que esta iniciativa necesita el visto bueno del Congreso de los Diputados para salir adelante con mayoría absoluta. Y ojo, que la votación está prevista para hoy, jueves 14 de noviembre, y el sector, en realidad, tiene la esperanza de que no salga adelante. Mientras los dos partidos de coalición del Ejecutivo ya han acordado cortar las alas a un sector que está captando inversiones y generando empleo, el sector de las SOCIMIS, encabezado por la patronal Asocimi, ya ha puesto sobre la mesa la necesidad de ampliar la ley que recoge su régimen especial. Al final, Meli, pues normal, el sector defiende que no son chiringuitos financieros, sino inmobiliarias patrimonialistas de las de toda la vida, y aseguran que España podría atraer más inversión nacional y extranjera hacia activos como la vivienda social y asequible, con más incentivos y un marco normativo más claro, ¿no? Uh-huh. Una reivindicación, pues, que lamentablemente y de momento no parece que vaya a materializar el gobierno.
Madre mía. Francisco, con independencia de que finalmente se apruebe o no la eliminación del régimen fiscal de las SOCIMIS, pues lo que has dicho, ya se está haciendo un daño irreparable a la imagen de España como destino de la inversión internacional. Nos convertimos poco a poco en un país no amistoso con la inversión, que prima más el relato populista frente al progreso económico. En fin, bueno, pues seguiremos con este tema a ver cómo evoluciona. Muchísimas gracias, Francisco, por traernos las noticias hoy.
Hasta la semana que viene.
Placer.
El dato del día, con Tinsa Bayakumin.
Bueno, pues ahora tenemos el dato del día que nos trae siempre Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Buenos días, Susana.
Buenos días, Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, a ver qué datos nos traes hoy, que hemos hablado mucho de SOCIMIS, pero vamos a ver si nos centramos en el plano residencial.
Vamos a rebajar un poco y hoy vamos a hablar más bien de calendario. Mira, hoy los datos nos van a ayudar a hacer un juego temporal para entender qué momentos de anteriores ciclos inmobiliarios han mostrado el nivel de precios residenciales que tenemos actualmente en España. Nuestro viaje no se limita al ciclo inmediatamente precedente, el de la crisis inmobiliaria, sino que vamos a saltar también un poquito más atrás, a la época del boom. Mira, la referencia estadística de precios más reciente de Tinsa España Bayakumin, que es el IMIE General y Grandes Mercados, del mes de octubre, es la última estadística que hemos publicado referente al precio de vivienda. Hace unos días, al hilo de publicar esta estadística, comentamos que el valor medio en España en el mes de octubre había registrado un aumento del 1% respecto al mes anterior, lo que dejaba la variación en los últimos 12 meses en una subida del 4% interanual. Esta misma estadística indica que este nivel de precios, situado en 1980 puntos en octubre, porque recordemos que es un índice, no damos digamos que la referencia no es el valor euro metro cuadrado, sino que es un índice que hoy estaría en 1980 puntos, representa un incremento acumulado de casi un 47% desde el verano de 2015, que es cuando el valor medio de la vivienda nueva y usada en España tocó su mínimo tras el estallido de la crisis financiera, y a partir de ahí inició pues lentamente la recuperación. Conocemos, por tanto, el camino que se ha recorrido desde ese mínimo, y lo que te propongo hoy es echar una mirada a en qué momentos de otros ciclos la vivienda mostraba este nivel de precios que tenemos ahora. Recordemos que nuestro IMIE tiene como base 1000 el año 2001. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la referencia de partida de 1000 puntos lo que señala es el nivel de precio de vivienda que existía en el año 2001. Y hoy tenemos, como te decía antes, un índice general que está en 1980 puntos. Y es un nivel equivalente, según las tasaciones de Tinsa Bayakumin, al que mostraba este mismo índice general en julio de 2010. Por darte una referencia, España acababa de ganar el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, por si eso a alguien le ubica en qué momento temporal nos encontraríamos. Y aparte de este julio de 2010, si nos vamos al ciclo precedente todavía, a ese, cuando el precio estaba en plena escalada previa al pinchazo de la burbuja, encontramos 1980 puntos en el índice general en enero de 2006. Ese mes de enero marcaba el comienzo de un año que pasaría a la historia, anda que no hemos hablado veces de ese año, por registrar el récord histórico de visados de obra nueva en España, 856.000 visados en un solo año, que, todo hay que decirlo, en buena parte, de hecho, no llegó a materializarse en viviendas iniciadas debido al inicio de la crisis, ¿no? Como todos sabemos. En ese momento, en enero de 2006, a la vivienda le quedaban todavía 350 puntos de recorrido en su índice. Hablamos de recorrido al alza, obviamente, antes de alcanzar ese máximo histórico al que llegó en diciembre de 2007, según nuestras tasaciones. Superado el pico del boom, el valor medio se corrigió a la baja, y entonces en julio de 2010 volvió a tener ese nivel que tenía en enero de 2006. Esos 1980-1990 puntos, que es el que además tenemos actualmente. El precio en ese momento de julio de 2010 todavía seguiría cayendo hasta mediados de 2015, como te decía antes, que fue cuando marcó el mínimo. Este viaje cronológico resumido del índice general, que te recuerdo, bueno, como todos sabemos, representa la evolución del valor medio de la vivienda nueva y usada en España. Bueno, pues es un momento, hemos hecho este viaje del índice general y ahora vemos que hay un movimiento bastante similar en el grupo capitales y grandes ciudades. Allí el nivel de precios actual de las principales ciudades es similar al que mostraba este grupo en octubre de 2009 y en marzo de 2006. Como ves ahí, pues bueno, unos meses de diferencia en respecto a las referencias que hemos dado para el índice general. Como sabemos, las medias pues esconden situaciones muy dispares, ¿no? Como lo vemos siempre que hablamos de la evolución de precios en términos mensuales y trimestrales. Y lo que vemos es que en el grupo resto de municipios, que te recuerdo que agrupa las localidades más pequeñas del interior peninsular y de la costa atlántica, los 1.704 puntos que registraba este grupo en octubre estarían al mismo nivel que el verano de 2005 y ya durante la crisis financiera en junio de 2012. En este grupo estaría todavía un 24% por debajo del máximo de 2007. Y luego tenemos el caso contrario, que lo representan las islas, el grupo que analiza conjuntamente Baleares y Canarias, y que mostraba 2.132 puntos en su índice en octubre. En este grupo no es posible encontrar ninguna referencia temporal equivalente previa, ni preburbuja inmobiliaria de la crisis financiera, puesto que es ahora cuando este grupo está marcando su máximo histórico por encima de cualquier referencia de la primera década de 2000, y tampoco se puede encontrar un nivel similar a lo que, digamos, a que retrocediera durante la crisis. Por tanto, en octubre las islas superaban en un 5,8% la referencia máxima de la burbuja inmobiliaria que se había alcanzado en enero de 2008. Con lo cual, como estamos en el punto más alto, no podemos retroceder a ningún momento del calendario donde tener un precio similar. Bueno, Mary, aquí acabamos este ejercicio una cosa un poco diferente, ¿no? Un juego temporal y de perspectiva desde el comienzo del siglo hasta la actualidad para entender, bueno, pues cómo se ubica el precio de la vivienda, en qué momentos ha tenido el mismo valor que encontramos ahora. Y nos quedamos como cierre o como dato por quedarnos con alguno, ¿no? En este cierre de sección. Pues bueno, con las chinchetas que deja el índice general en el calendario y que nos dicen que el precio medio en España se encuentra actualmente en el mismo nivel que tenía en verano de 2010 y en enero de 2006.
Bueno, Susana, pues muchísimas gracias por habernos hecho este recorrido temporal en el tiempo. Nos has hecho esa radiografía perfecta, así que un placer.
Pues nada, gracias, un placer también y como siempre, hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsa Vallacumín tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La promoción de la semana.
Bueno, pues hoy en la promoción de la semana no os vamos a hablar de una promoción residencial, os vamos a hablar de un libro. Os vamos a presentar el libro Guía Completa de Coliving que lanza hoy la asociación Cowork, la patronal de las compañías de viviendas compartidas, que busca pues tender puentes con la administración y luchar contra el intrusismo. Os voy a presentar, les tengo aquí sentados en directo, os voy a presentar a ellos. Está con nosotros Araceli Martín Navarro, presidenta de Cowork. Buenos días, Araceli.
Buenos días, Meli, muchas gracias por la invitación.
También está con nosotros Sandra Daza, vocal de la Junta Directiva de Cowork y también es directora general de GESVAL. Buenos días, Sandra.
¿Qué tal, Meli? Buenos días.
Y Antonio Ñudi, que es socio fundador de Cowork y también es socio del área de Derecho Público y Regulatorio de Andes en las oficinas de Madrid y Valencia. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, Meli. Muchas gracias.
Bueno, un placer teneros aquí porque venís hoy para presentar, hacer oficial esta guía, Contarnos un poquito el por qué habéis decidido lanzar esta guía, o sea, qué nos puede aportar la guía y también dónde la podemos comprar.
Muy Araceli. Bien. Pues Meli, seguido, gracias de nuevo. Muy emocionada porque además esta música de introducción me ha abocado hace ya 3 años que estuvimos aquí presentando Cowork, ¿verdad, Antonio? Aquí hicimos nuestra primicia y Meli, no podía ser mejor sitio que Capital Radio y contigo de presentar lo que es un propósito de todos los que venimos trabajando en el sector Flex Living, que hoy cada vez ya más está en boga y la gente ya sabe lo que es co-living, ¿no? Y ya sabe lo que es compartir un espacio compartido y tener servicios y ya están explorando todo esto. Pues este libro guía fue un propósito y un compromiso con la sociedad, un compromiso con el sector, para que conociera desde el inicio cómo se desarrollan estos nuevos proyectos de flexibilidad, de poder tener comunidad, de tener servicios, ¿no? Y parte de, primero, conceptualizarlo, qué es esto del co-living, qué es esto del co-housing, qué es esto del co-senior, a qué fenómenos sociales, económicos y culturales están llevando a que las personas queremos vivir, o algunas quieren vivir compartiendo espacio y tener servicios y poder moverse de un lugar a otro de una ciudad o de un país, ¿no? Partíamos luego también la importancia que es el conocimiento de jurídico de por qué se pueden desarrollar. Tenemos un urbanismo con unas normativas y había que analizar bien qué pasos se había que hacer y cómo teníamos que contemplar estos espacios para que pudieran tener una regulación urbanística y una seguridad financiera. Siguiente paso, vamos a la financiación, ¿no? A esa inversión. Bueno, pues aquí vamos a encontrar esos nuevos modelos que qué TIR necesitan o qué modelos de Build to Rent o qué modelos de YIL para que puedan salir esa inversión y sea rentable, ¿no? Ese CAPEX que hay que poner más porque hay que acondicionar esos espacios, hay que ponerles un equipamiento. También nos vamos a esos modelos de arquitectura, ¿no? Cómo cambia, cómo hay que esa arquitectura sostenible cada vez más implementada en estos nuevos modelos, ¿no? También nos vamos a los modelos de operar. ¿Cómo se opera esto? ¿Cuántas cuestiones nos hemos visto ahora ya en estos últimos 3 años cuando te quieres embarcar en estos proyectos como desde un punto de vista promotor? ¿Quién va a operar un co-living? ¿Dónde van a estar? ¿Si van a estar en la ciudad? ¿Qué tamaño tienen que tener? ¿Si vamos a ir a la ciudad? ¿O nos vamos fuera de la ciudad, como digo, a zonas costeras? ¿Qué es el co-senior? Y todo esto, pues no sé, Sandra, ha sido un reto, una aventura que hemos compartido con todos nuestros socios, ¿verdad?
La verdad es que sí. Bueno, muchísimas gracias, Meli, por la invitación, ¿no? Y la verdad es que efectivamente ha sido un reto, pero yo creo que fundamentalmente lo que más podemos destacar de este tiempo, ¿no?, en el que hemos estado trabajando en esta guía, pues ha sido, yo creo, la extraordinaria voluntad y la extraordinaria generosidad de todos los autores, que tenemos más de 15, ¿no? Tenemos 15 autores, tenemos también casos prácticos, que siempre quisimos que el libro tuviese mucho reflejo de lo que está pasando, ¿no? Queríamos que fuese un libro muy de actualidad y también recoger ejemplos y mejores prácticas de operaciones en otros países, ¿no? Por eso también incluimos, además de los casos prácticos y del desarrollo más técnico, ¿no?, dentro del libro, pues también hay entrevistas, ¿no?, con operadores, con bueno, a nivel internacional, contamos también con la administración. Yo creo que también es una clara muestra, ¿no?, de la voluntad de la administración de acercar posiciones y entendimiento a nuevas fórmulas en el ámbito residencial, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha sido un viaje muy, muy interesante, desde mi punto, que es el de coordinación junto con Araceli, pues la verdad el de aprender muchísimo también de todos los autores, y que además nos han aportado pues visiones, como decía Araceli, desde muchísimos ángulos, ¿no? Es difícil a veces recoger tantos y tan distintos ángulos, desde no solamente el plano jurídico, pero también el de la inversión, por supuesto, el de la valoración, la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Así que estamos muy, muy contentos, muy satisfechos.
Antonio, desde el plano jurídico, súper importante, porque aquí en el co-living hay mucho que cortar todavía, ¿no? Mucha tela.
Pues claro que hay mucho todavía que hacer. Es verdad que, decía antes Araceli, que estuvimos aquí hace 3 años presentando Cowork. Son 3 años donde es verdad que es poco tiempo y donde han sucedido muchísimas, muchísimas cosas. Y hemos pasado, yo creo que en esa labor también un poco de la asociación, de hablar con la administración, de tender esos lazos, ¿no?, de intentar hacer comprender a diferentes administraciones de que estábamos hablando, que el co-living ha pasado de ser algo un poco a lo que se le tenía cierto reparo, cierto miedo, a considerarlo una parte de la solución del problema en general del alojamiento y del acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental que trabajemos en una correcta regulación, y ejemplo de ello, y así lo mencionamos en el libro, es pues lo que ha hecho la ciudad de Madrid, ¿no?, regulando por primera vez estos espacios dentro de sus normas urbanísticas del plan general. Y creo que esa senda pues la están siguiendo otras administraciones locales, administraciones autonómicas, y nuestro trabajo principalmente es seguir ahí colaborando con ellas y haciendo que realmente el co-living pues se regule como entendemos que debe regularse.
Uh-huh. Araceli, ¿dónde se puede conseguir el libro y a quién va dirigido? Porque veo que al final toca todo el sector.
Exacto. Bueno, va dirigido a un público no solamente jurídico, económico o arquitectónico. O sea, lo hemos hecho, lo hemos redactado de una manera pues muy coloquial, muy que se entienda, ¿no? Muy de
era
compartir.
Era la idea, ¿no?
¿Verdad? Era nuestra idea, efectivamente, que llegara, ¿no? Que llegara a las administraciones. Cuando hablamos de las administraciones, pues no solamente pensamos en los consejeros, viceconsejeros o director general. Llegamos hasta el técnico, que va luego a avisar esos proyectos y que tiene que saber, ¿no?, a la sociedad en general. Es un libro además dinámico a la hora de leer, ¿no?, con bueno, hemos podido poner fotografías, ha sido toda una historia, ¿verdad? Hemos aprendido mucho a la editorial, quiero aprovechar para darle gracias a la editorial Tecnos. Hoy sale a la venta en todas las librerías donde tengan los puntos de venta la editorial Anaya, del grupo, o sea, Tecno del grupo Anaya, y sale también en Amazon. ¿Vale? ¿Lo puedo decir? Bueno, pues, ¿no? Se va
sí,
a Amazon, ¿vale?
Lo puedes decir.
Y nosotros haremos una presentación en breve, Antonio, ¿verdad? Estamos trabajando para hacerle una presentación en breve, ¿lo dices tú?
Seguramente en el Ateneo de Madrid, que yo creo que no hay mejor lugar en Madrid para la presentación de un libro.
Desde luego. Oye, se nos va el tiempo, tenemos un poquito, pero antes de iros sí que me gustaría que por lo menos nos dejáis una pincelada. Contarnos que estáis ahora trabajando con las administraciones, por ejemplo, con la Comunidad Autónoma de Madrid.
Bueno, pues si os parece, os comento un poco las últimas novedades. Estamos trabajando sobre todo en la parte del reglamento de vivienda protegida, y para mí es muy importante que el co-living entre dentro de esa regulación, ¿no?, dentro del residencial, en aquellas parcelas o edificaciones que tienen algún tipo de protección, ¿no?, de limitación en el precio, porque creemos que es un proyecto muy interesante y que, como decía al principio, va a contribuir a colaborar pues ese acceso al primer alojamiento de muchos jóvenes que quieren emanciparse, y ese es un poco el reto que tenemos ahora entre manos con la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. ¿Alguna pincelada más?
Al hilo de lo que está diciendo también Antonio, nos hemos ido a Andalucía, ¿no? Hemos presentado a finales de septiembre. Esto también es primicia, Meli. Siempre nos trae mucha suerte. Hemos presentado ante el anteproyecto de la Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía a finales de septiembre, ¿no? Hemos presentado las alegaciones y hemos tenido la oportunidad de poderla, por lo menos, compartirla, ¿no?, en una mesa a la secretaria general, Alicia Martínez. Todavía queda mucho por hacer en Andalucía. Creo que lo que hemos aprendido, lo que podemos aportar de nuestro bagaje en la Comunidad de Madrid, creo que puede ser también un referente para que otras comunidades nos puedan también seguir.
Bueno, Sandra, no se tienen que perder este libro, nadie, ¿no?
No se lo pueden perder tanto los de las personas del sector inmobiliario, pero también los que no son de nuestro sector. Hay mucha información y muy interesante.
Pues muchísimas gracias por venir a presentarlo. Muchas gracias a Araceli Martín Navarro por estar aquí, Sandra Daza y Antonio Ñudi. Un placer, de verdad.
Gracias.
Hasta pronto, que vaya muy bien el libro.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.